Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
A los sapiens nos encanta enterarnos de todas las cosas que pasan y opinar sobre ellas. La comunicación está en la base de nuestra cultura. Comunicándonos, creamos lenguaje, historias y conocimiento colectivo. La comunicación es bien superior para nuestra especie. Pero no todas las voces suenan igual de fuerte. Algunos tienen micrófonos más grandes, audiencias más amplias y mensajes muy atractivos que traducen en más influencia sobre más y más sapiens. Con los recursos adecuados, unos sapiens pueden influir sobre lo que piensan, quieren, odian y compran los demás. Si algo hemos visto en la historia de los sapiens, es que el que tiene los medios domina la narrativa.
Cosas de Sapiens. La curiosidad. Hasta sus últimas consecuencias.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y está aquí conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a los amigos que nos escuchan en este viaje, que se abrocharon ya el cinturón. Vamos a despegar. Hoy hay una cosa interesante, un tema interesante que vamos a platicar. El poder compra o el dinero compra poder o el poder compra dinero.
Es que se traducen. El poder económico puede comprar poder político y viceversa. Y ese es el matrimonio que se da en las alturas y que en las últimas semanas ha dado de mucho de qué hablar, específicamente porque Elon Musk, el controvertido, multimillonario, dueño, CEO de varias empresas, controvertido por diferentes razones y que seguramente podríamos hablar de algunas aquí y en otros temas hablar de otras, pero Elon Musk compró Twitter. ¿Qué significa que compró Twitter? ¿Qué dice que va a hacer con Twitter? ¿Qué es lo que está pasando con Twitter? ¿Y esto qué nos dice de cómo nos organizamos
los sapiens en el mundo? Un mejor lugar para vivir.
Dice que va a ser un mejor lugar Twitter, que lo que quiere es hacer un mejor mundo para todos, con todas sus empresas. Eso es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros lo que nos gusta es desmenuzar un poquito lo que va pasando, ¿no? Vamos a tomar como pretexto lo que pasa para ver cómo somos. Eso es lo que hacemos aquí en Cosas de Sapiens. Te invitamos a que nos acompañes y nos digas lo que piensas, porque nos parece interesante el hecho de que un multimillonario, el hombre más rico del mundo, se acaba de convertir también quizá en el más, por lo menos, influyente, si no es que más poderoso, porque adquirió uno de los medios de comunicación con mayor penetración en el mundo, sobre todo en cierto tipo de público y con mayor influencia política de en toda la historia de la humanidad. O sea, pocos medios de comunicación tienen el grado de interacción y penetración que tiene Twitter.
Y que ha dado un crecimiento muy grande en los últimos 2 años de pandemia, 2 años y medio, creció un 23% Twitter. Se hablaba en un inicio que tenía 199 millones de usuarios. Ahorita, ¿quién está marcando? 360 millones, y hay quien está marcando casi los 380 millones de usuarios en todo el mundo. Pero como tú dices, lo más importante es, ¿quién usa Twitter? ¿Para qué lo usa? ¿Quiénes están ahí? Están los líderes mundiales, están los académicos, están los investigadores, están los líderes mundiales, están los grandes influencers.
Figuras públicas en general, actores, todo eso. Eso no sucede en otras redes sociales. Sí. Ciertamente hay más usuarios en Facebook, es la red social más grande de todas, tiene más que cualquiera.
1,800 millones.
Más que gente en China. India o China.
Así es.
Entonces, hay más usuarios, incluso podría creerles que usuarios activos en Facebook, pero Twitter tiene otras cualidades que no tiene ninguna red social.
Una cuenta bancaria grandísima.
Para empezar.
Es la principal.
No, la interacción que tiene y sobre todo la presencia en temas, digamos, políticos, temas de opinión y decisión. Porque Facebook lo usamos un poco más como entretenimiento. No quiere decir que no sirva para todo lo demás. Pues en Facebook también tenemos nuestra página Cosas de Sapiens para que nos sigas ahí, porque ahí estamos compartiendo nuestra información también. Y lo mismo en cualquier red social nos encuentras. Pero Twitter tiene la particularidad de que ahí, por ejemplo, hay gente que tiene seguidores. Elon Musk tiene 13 millones de seguidores.
Prácticamente no hay un presidente de alguna nación que no tenga cuenta de Twitter.
Exactamente.
No hay un gobierno, no hay una universidad que esté fuera. No hay sindicatos que estén fuera, no están asociaciones. Bueno, la NASA, acabamos de ver todo esto del Artemis, lo acabamos de ver a través de las cuentas de Twitter, la transmisión.
Es más inmediato también lo que así ves es por Twitter, y también muchos lo critican por ser la arena en donde se tiran con todo.
Eso ha sido, ¿no? Una arena de discusión, de puntos de vista, la verdad, muchas veces con un odio muy, muy, muy enraizado, pero bueno, se da la discusión.
Y eso nos lleva a una pregunta obligada en este tema. ¿tiene límites la libertad de expresión? Porque muchas veces lo vemos como, este es un derecho, me puedo expresar. Claro que sí, es de todos, pero también tiene sus límites. Digo, hay
tu responsabilidad.
Los límites son tu responsabilidad, para empezar. Y vamos a poner un ejemplo, por si a alguien de repente le parece que esta idea es un poco controvertida, porque va a tener límites la libertad de expresión. Un ejemplo muy simple. Si tú vas volando en un avión y empiezas a decir que traes una bomba, ya no te van a dejar decir lo que quieras, ¿no?
Claro.
Si gritas fuego en un teatro lleno, o si gritas hay una bomba en una muchedumbre, puedes provocar pánico, puedes provocar una estampida humana, puedes provocar cosas que, bueno, la libertad de expresión no ampara que pongas en riesgo la vida de los demás. Y eso fue más o menos el argumento con el cual Twitter quitó cuentas a ciertos personajes,
claro,
vamos a decir que a varios, sí, pero dentro de esos, el más importante o conocido, a Donald Trump después de
Así
la
es.
Revuelta en el Capitolio.
Que aquí es donde se siente el antecedente más importante en términos políticos de Twitter. Jack Dorsey, quien presidió como CEO esta empresa Twitter antes de venderla por los 44 millones de dólares a...
44 mil millones de dólares
a Elon Musk. Él ya había financiado 15 millones de dólares a 29 alcaldes estadounidenses de origen del Partido Demócrata. Esto a cambio de que ellos pusieran en marcha algunos programas sociales para recobrar dinero. Pero bueno, el asunto es que él ya los había en algún momento financiado, ya había dado de alguna forma, como decimos en México, color, ¿no? Ya tenía un tinte político. Los demás integrantes de la mesa de administración de Twitter le dicen, el candidato del Partido Republicano en Estados Unidos ya se está pasando de la raya con la serie de mensajes que está dando a conocer. Necesitamos advertirlo, es decir, necesitamos hacerle una amonestación. Pero
porque violaba las reglas de Twitter, de la empresa, y también estaba violando la libertad de expresión en el sentido de que por responsabilidad pudiera incurrir en delitos que se provocaron, ¿no? O que gente pusiera en riesgo la vida de otras personas por seguir sus tweets.
Así es, pero siendo candidato, entonces Dorsey no lo defiende, pero sí les dice a los otros socios, esperemos, él es un líder mundial y vamos a darle esa categoría ahorita, una categoría que no se le asigna a cualquier persona común y corriente, que es usuario de la red. Entonces, pasan por alto dos o tres cosas que él sube hasta que se viene la toma del Capitolio. Uh-huh. Y es donde ya el equipo de Twitter dice, esto no puede seguir adelante, ya lo amonestan por segunda y por tercera vez, hasta que deciden ya clausurarle su cuenta y quitársela, y es cuando se vienen a dar todos estos problemas, y que de alguna forma... todos estos acontecimientos que ya son políticos y que tienen que ver con los contenidos de la red y con haber sobrepasado estas normas, estas responsabilidades, que Elon Musk empieza a hacer ya sus primeros comentarios donde dice, esto no está bien, esto no está trabajando bien, si yo tuviera una red como esa, yo trabajaría de una manera diferente. Ajá.
Ahora, todo esto, ¿por qué lo decimos? Además de ser un recuento de lo que a lo mejor alguno de nuestros amigos que nos escuchan ya lo sabe, pero... son las diferentes manifestaciones de cómo se van tejiendo la red social con la política, cómo van metiendo mano desde la red social a la política para sacar provecho y desde la política a la red social, porque eso es lo que pasa. Digo, no es nuevo, siempre ha pasado. Todos los medios de comunicación lo han explotado en su momento. Hay que decirlo, no es la primera vez que un millonario compra un medio de comunicación.
Recordábamos hace unos días la película de...
Ciudadano Kane.
Charles Foster Kane.
¿Te acuerdas que le dicen, oye, pero este año la
hemos
manera en la que estás...
perdido mucho dinero.
Hemos perdido un... Para los que no la conocen, en primer lugar, véanla. Pero la trama es que un millonario compra un periódico muy importante. Que sí, además es un conglomerado de periódicos y estaciones de radio.
Es toda, ¿no?, una cadena.
Haz de cuenta que compró un periódico, uno de los más importantes del mundo. Muy parecido a Elon Musk, que compró una de las redes más importantes del mundo.
Así es.
Y empezó a perder dinero por la manera en la que lo manejaba, pero sus intereses eran otros.
A él no le interesaban los anunciantes, manejar la agenda, no le interesaba el costo del papel, no le interesaban nada los trabajadores.
No le interesaba perder dinero porque quería manejar la agenda, quería poner ciertos temas en boca de todos como si fuesen importantes, porque él decidió que son importantes. Ese es el poder de los medios. Los medios pueden hacer pensar o saber cosas porque ellos deciden que quieren que tú las sepas. Y también quiso ser presidente. Entonces,
y le dice su empleado, su socio, le dice, hemos perdido $1,000,000 en una semana. No,
hemos perdido $1,000,000 este año, porque para aquellos tiempos que estamos hablando de los 50, del siglo pasado, para esos tiempos era mucho dinero, $1,000,000. Dijo, ya perdimos $1,000,000 este año, y si sigue usted así, vamos a perder $1,000,000 el próximo. ¿Y qué le contesta el Citizen Kane?
Si le seguimos al paso que vamos, me quedan 60 años.
¿Ah? Voy a tener que cerrar el negocio en 60 años. Sí. Bueno, Elon Musk podría mantener eso, pero por otros 2,000 años. Es decir, no parece ser que su intención sea... Digo, claro que es un hombre de negocios y va a tratar de que sea negocio, pero el poder de Twitter va mucho más allá. O sea, el poder de una red social que aparte ya no es pública, ya es de él, ya no hay board, ya no hay junta directiva, las decisiones recaen casi todas en él y va a poder hacer lo que él quiera. No es la primera vez que pasa que un millonario, porque ya lo vimos en la película Ciudadano Kane, pero en la realidad, que un millonario se apodere de los medios de comunicación, pues es lo más normal del mundo.
Bueno, vimos aquí en México a Carlos Slim meterle dinero al New York Times.
En Televisa, ¿de quién era? De la familia Azcárraga. Así es en muchas partes del mundo. En este momento, el noticiero más influyente en Estados Unidos es Fox News, es de Rupert Murdoch, que también compró National Geographic. Bueno, pero esa es otra historia. Cuando vino el advenimiento de Internet, muchas voces dijeron, esta es una nueva plaza pública. Esto le está regresando el poder a los ciudadanos. ¿Será cierto? Porque ahora que vemos que, pues, a final de cuentas, sí puedes decir lo que tú quieras, pero a ver quién te oye. En cambio, Twitter es el micrófono más fuerte, que tiene más penetración en el mundo. Entonces, hay de libertades a libertades de expresión.
Es la caja de resonancia mundial de todo lo político, de todo lo económico, de todo lo financiero, de todo lo científico. Cualquier cosa nueva que aparece en todos estos ámbitos, Twitter es la ventana a través de la cual alguien lo dice en 4 o 5 palabras, en una pequeña frase, y esto es lo que pasa. Ahí están todos los seguidores y los hombres que toman decisiones en el mundo.
Sí, entonces cuando el advenimiento de Internet se convirtió en supuestamente, la promesa fue, es una nueva plaza pública, se referían a que los sapiens nos gusta tener la capacidad de opinar, pero en el siglo XX los medios masivos de comunicación quedaron en pocas manos. Entonces, eran no de comunicación, eran de difusión, es decir, no había retroalimentación. Cuando había un canal de televisión que todos veíamos, porque nomás había uno o dos, no había ninguna retroalimentación. Al canal le importaba muy poco lo que tú pensaras, era solamente recipiente.
Estas son de todas las noticias que hay, estas son las que yo te quiero presentar.
Emisor y receptor.
Y sobre esas opinas y ya.
Emisor, receptor, mensaje. El diagrama más simple de la comunicación. Sin retroalimentación, sin análisis del discurso y del contenido, sin análisis del medio que lo está llevando. Nada más era el que tenía dinero tenía la bocina y los demás no podíamos más que escuchar. Internet se supone que iba a cambiar eso, y de cierta manera lo hizo. Cualquiera puede opinar y subir, como nosotros estamos subiendo un podcast hoy, o como hay otros ámbitos diferentes, como Reddit, que es enorme, Quora, que es un lugar donde puedes preguntar y aprender cosas, las redes sociales más conocidas, como Facebook, Instagram, etcétera. Pero, ¿qué tanto es una plaza pública si cada vez más otra vez se va concentrando en pocas manos y mucho poder? Cuando, por ejemplo, el hombre más rico del mundo compró Twitter. Es la duda que queda de qué tanto hay una libertad en Internet de decir lo que tú quieras y de tomar tu propio contenido y hacerlo que lo oiga el mundo.
Y sale todavía y dice, los periodistas no siempre tienen la razón, no les hagan caso a los periodistas. Sale, dice Elon Musk, ¿no? Y habría que ver también esto en el contexto de todo lo que está pasando de este sudafricano, que habría que decirlo... Por una parte tiene sus detractores, por otra parte tiene su club de fans y de admiradores. Es sudafricano, estudió en la Universidad de Pensilvania la licenciatura en economía y la termina y se queda ahí en Pensilvania y hace ingeniería en física. Eso es su gran perfil. Es ingeniero, es economista.
Entonces, economista primero. Ah, okay.
Y empieza a generar negocios y junto con su hermano crea un banco virtual. Algo muy parecido a las criptomonedas. Lo empiezan a manejar. Él es un neurótico, digamos, del perfeccionamiento. Su hermano tiene la idea, pero él empieza a perfeccionar, a perfeccionar, a perfeccionar. Llegan a tal grado que lo ofrecen y eBay se los compra. Y eBay lo convierte en lo que hoy conocemos todos como PayPal. PayPal. Este sistema de pago que nos asegura a todos.
Primero y mejor sistemas para poder pagar con seguridad a través de Internet.
Así es. Entonces, nada más. Pero nada más, como no traían cash, nada más lo dieron en 1.500 millones de dólares, se lo venden a eBay. Y esa es una. Después está la venta de un sistema operativo que se los termina comprando Compaq. También lo hacen él y su hermano.
Ah, eso no sabía.
Así es. Y después viene esto de Tesla, ¿no? Que primero él es invitado al consejo de administración, pone una parte del dinero, se va metiendo, empieza a hacer una serie de propuestas y dice, todo está muy bien en la construcción, en la fabricación, en el diseño de vehículos que funcionen con energía alternativa, pero necesitamos nosotros generar nuestra propia energía porque no está cerrado el círculo. Le dicen, ese no es nuestro negocio.
Entonces Elon, voy a ser mi propio proveedor de energía.
Ah, no, espérenme, déjenme hacerlo a mí. Ajá. Y creas Solar Energy, que es la empresa que empieza a dotar de energía a los propios vehículos. Llega un momento en que dice, oye, te compro Tesla, y él mismo compra Tesla.
Entonces, algo parecido, ¿no? O sea, primero fue accionista, después se fue metiendo, porque en Twitter hizo lo mismo.
Lo mismo.
Empezó a comprar acciones, hasta que bajita la mano terminó siendo el accionista principal. Y después hizo la oferta.
Así que si usted tiene una lonchería y un día de repente llega y Elon Musk se siente y le dice, oye, yo sé cómo hacer mejor los sándwiches, no le hagan caso.
Cuidado, o venda la cara. Sí, claro que es un personaje controvertido, interesante, influyente de nuestra época. En muchos ámbitos, en la tecnología, en los negocios, ahora en los medios de comunicación, en la exploración espacial.
Esto de Artemis es sensacional. Sí. Lo acabamos de ver el pasado miércoles, ¿qué fue? Miércoles 12.
Sí, No estoy seguro si el 12, pero...
No, fue miércoles 16. El miércoles 16 de noviembre se lanzó Artemis, ¿no? En su primera etapa. Consta de 4 etapas. La primera esta que lleva al Viper y que va a instalar en la Luna. Ya platicaremos próximamente de ello.
Haremos un capítulo específicamente del relanzamiento de la exploración espacial, en la cual Elon Musk también es
protagonista. Pero la última, que es la más importante, donde lleva este cohete que lo mandó, es un cohete... que está,
No tripulado,
pero que está financiado por la Agencia Espacial Europea, los Estados Unidos, Canadá. Ajá. Y la Agencia Espacial Mexicana también está ahí, habría que decirlo. Están la brasileña, la canadiense y la mexicana están colaborando. Pero bueno, lo lanzan, es no tripulado. Pero en la última etapa, que se va a lanzar en 2025, donde se pretende que ya vaya por primera vez en la historia una mujer que pise la Luna, y un hombre, qué feo lo dice la NASA, un hombre no blanco.
¿Así dice?
Así dice el boletín de la NASA, un hombre no blanco.
Antes era negro, luego de color, ahora de no color, blanco.
Así es, un hombre no blanco. Okay. Bueno, pero no, la nave, no la estructura que va a llevar a Orión, a esta nave Orión, que por cierto es reutilizable, la que se usa ahorita en 2022, se va a utilizar en 2024 y en 2025, el cohete y la estructura que va a llevar a la atmósfera y después al espacio y después a la Luna nave es completamente privada y el capital es 100%. Del señor Elon Musk.
El que va a aterrizar en la Luna con gente, la próxima vez que pisemos la Luna va a ser saliendo de una nave de Elon Musk.
Y ahora usted lo puede tomar a risa y nosotros podemos decir, esto es algo muy exagerado, pero pues como decimos también aquí en México, nadie da paso sin guarache. ¿Para qué le metes tanto dinero a una empresa como Twitter? ¿Para qué le metes tanta lana a una empresa como Tesla? ¿Y para qué le metes tanta lana ahora a la investigación espacial? ¿Estará pensando que los primeros hoteles que se pongan en la Luna, los primeros restaurantes que se pongan en la Luna, los primeros tipos de comida o de alimentos que se comercialicen en la Luna, van a tener la misma marca? Entonces, para que vayamos pensando en eso.
No lo dudes, porque como esto que explicas de que se va, va haciendo su propio proveedor y abriendo camino con su innovación a sus nuevos negocios, seguramente es parte de un plan, digamos, ulterior de la exploración espacial, porque el fue el primero que pudo hacer un cohete reutilizable, fue el primero que hizo una nave que puede llegar a Marte.
No, yo espero que la nave no sienta nada por mí.
Pero podría.
Podría llegar a Marte.
Y ahora es el que va a llevar una misión tripulada. Insisto, hablaremos específicamente de la exploración espacial porque hay un relanzamiento importante, no nomás con él. Otros millonarios están ahí involucrados también. Su acérrimo enemigo, Jeff Bezos, por ejemplo. Uh-huh. Y este Richard, ¿cómo se llama? Branson, también. Entonces, bueno,
The Virgin.
Exactamente. Entonces, la exploración espacial es uno de los ámbitos en donde Elon Musk ha incursionado y no el único. En el transporte, Tesla ha revolucionado el transporte de muchas maneras. Una de ellas, que me parece muy interesante, es el hecho de que una vez que ya había posicionado su vehículo y que estaba empezando a vender el vehículo eléctrico más sexy y querido por todos en ese momento, regaló las patentes o las subió las patentes para que las pudieran usar sus competidores, lo cual es un movimiento muy osado.
Arriesgado,
pero al mismo tiempo pudiera terminar siendo genial, porque de esa manera entonces ellos ya le entraron y se va a empezar a hacer un estándar. Y para una marca le conviene que muchas otras marcas ya tengan vehículos eléctricos, haya más electrolineras, usen la tecnología que inventó, y de todos modos la patente que liberó no es la más nueva. Él iba unos años adelante.
Pensemos en el mercado, ha sucedido siempre así. ¿Cuántas marcas de celulares había cuando aparecieron los móviles? ¿Cuántas marcas de computadoras portátiles había en un inicio, no? Y estaban fabricando, pero la gente nada más veía una o dos modelos y se les hacían inalcanzables y los precios. Al entrar más marcas, al entrar más empresas, al entrar más capitales, esto se fue democratizando, hubo más productos, hubo más precios, hubo más modelos y entonces empezaron realmente a venderse en grande, ¿no? Entonces también es una tendencia del mercado.
Sí, ¿y qué debería de preocuparnos de que Elon Musk haya comprado Twitter? O sea, ¿es solamente una más de las cosas que hace un millonario excéntrico, comprar un negocio y tratarlo de hacer florecer? Pues yo creo que hemos dicho una o dos de las cosas más importantes que tienen que ver con la influencia política de esa red social. Una más que tiene que ver con la capacidad de poner temas en la agenda, callar temas en la agenda, levantar o callar voces que se supone que Twitter no lo hace y se supone que Trump dice que va a llegar a que lo haga menos. Esa es una de las cosas que promete. De hecho, dice la nueva política de Twitter, dice Elon Musk en su cuenta de Twitter, que tiene palomita azul de las que pagas $8 al mes, que fue algo de lo que puso. Dice, la nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance. Los tweets negativos de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter. ¿Esto qué significa? Pues las redes sociales hasta el momento habían gozado de que alguien llegara, le llaman la minoría ruidosa, que llegara a gritar algo escandaloso, aunque no fuera cierto, aunque fuera incluso peligroso, pero que redituaba en mucha atención de la gente. Eso mismo fue...
Generabas tráfico en la red y por tanto usuarios.
Y digas mentiras o verdades o lo que sea que digas, mientras me traigas tráfico, eres negocio. Claro. Lo que está diciendo Elon Musk es que ya no se va a privilegiar ese tipo de negocio. Es decir, aquellas cosas que respetaron la libertad de opinión, de expresión, perdón, aquellas cosas que inciten al odio, por ejemplo, van a verse desmonetizadas, porque aparte muchos de estos de eso viven, o sea, muchos de estos influencers viven de generar encono, odio, enfrentamientos, polarización, o simplemente, como ya platicamos en el capítulo sobre teorías de la conspiración, pues simplemente están creándote la idea de que hay un peligro para venderte la supuesta solución a ese peligro. Sí, sí. Eso es lo que hay dentro del movimiento antivacunas, es eso. Te crea una ilusión de peligro para venderte el remedio de un peligro que no existía. O los que dicen que hay que tienes que tener cuidado con la radiación que emiten los teléfonos celulares, porque te puede causar mil cosas, dicen que puede causar, o las antenas 3G o 5G o no sé en qué G van ahorita. Es lo mismo, están vendiendo una mentira que suena mucho, que la gente la comparte mucho, que son pocos y que le sacan mucho dinero. Eso pasó con Alex Jones, un personaje al que Twitter y YouTube le quitaron su cuenta porque se la pasaba diciendo mentiras para vender y estaba haciéndose multimillonario y la gente que le creía simplemente estaba gastando su dinero y estaba dejando de hacer lo que debía hacer por su salud. Por ejemplo, vacunarse o seguir un tratamiento. Pues bueno, todo eso dice Elon Musk que va a dejar de pasar en Twitter.
Bueno, recordemos y de acuerdo con el portal Wikipedia, Musk ha sido criticado por hacer declaraciones poco científicas y controvertidas. Citabas tú hace unos días aquel premio Nobel francés, ajá, que terminó ya en otros temas, ¿no? En 2018 fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por tuitear falsamente que había conseguido financiamiento para una acción privada de Tesla. Y finalmente llegó a un acuerdo con las autoridades, pero nunca admitió su culpabilidad, lo que lo orilló a renunciar temporalmente a la presidencia de algunas de sus empresas y aceptó las limitaciones del uso de Twitter. Y en 2019, Musk ganó un juicio por difamación presentado contra él por un espeleólogo británico, lo recordarás, aquello de la cueva de los niños de Tailandia, de la cueva de Tang Lang.
Sí, claro.
También Musk ha sido criticado por difundir información errónea sobre la pandemia de COVID. Es decir, él está diciendo ahora, vamos a castigar a los que no hablen bien o los que pongan en tela de duda temas como la ciencia, como la medicina, como la salud. Pero él
la
mismo,
salud pública. Uh-huh.
Pero él mismo en algún momento.
Él mismo podría caer entonces en una amonestación. Y de hecho, eso sucedió. Le llegó una amonestación de que estaba a punto de publicar algo que violaría las reglas de su propio negocio.
Habló mucho de las criptomonedas también. Uh-huh, sí. Recordemos que fundó este banco virtual con su hermano.
Ah, no, sí, lo de la Dogecoin La Dogecoin, perdón, Dogecoin.
¿Te acuerdas de ese caso?
Sí. Y bueno, una persona así de influyente con 13 millones de seguidores, sabiendo todos que es el hombre más rico del mundo, pues claro que lo van a escuchar y lo que él diga va a influir decir. Entonces influye mucho en un tweet, puede cambiar el rumbo de una, del precio de una acción, por ejemplo, en el caso de esas Dogecoin, las infló y luego las tumbó y luego las infló y luego las tumbó y nada más con tweets, con unos cuantos tweets. Donald Trump gobernaba con tweets, subía y bajaba su popularidad y la bolsa y todo, desde, decían que desde el baño mientras tuiteaba. Entonces Twitter es algo que es una herramienta muy influyente y en este momento ya es una herramienta que tiene manos privadas, que promete que la va a mejorar. Vamos a ver qué significa mejorar. Que promete que va a ser un mejor lugar, porque él quiere hacer un mejor mundo. Eso dice con todas sus empresas y por lo menos hay que ponerlo en duda. En algunos casos, algunas de sus empresas sin duda están haciendo, por ejemplo, una revolución en cómo vemos los autos eléctricos. Eso es una realidad. Vamos a ver a la postre qué pasa. Controvertido Musk. Y apenas va empezando. Imagínate cómo será un multimillonario décadas después de su talante, de su estatura, con la posibilidad de ir a colonizar otro planeta porque la tiene, así tal cual. O sea, él pudiera llegar.
Él va a vender viajes, va a ser los primeros.
Va a ser el primero que llegue. ¿Qué tal si le dice aquí ahora ya se llama de otra manera? ¿Cuáles son las reglas? Eso es interesante también platicar. ¿Cuáles son las reglas del primero que llegue a Marte y de quién es? Eso va a pasar en la Luna también. Se están repartiendo también quién va a ser el primero que va a tener los derechos de explotación y todo eso. Estos multimillonarios van a estar en la primera línea también. En este momento, además del hombre más rico del mundo, Elon Musk también es uno de los más influyentes.
Bueno, y habría que recordar que a los inicios de la carrera espacial, finales de los 50, principios de los 60, pues solo eran gobiernos los que participaban, solamente en científicos, universidades.
Nadie tenía tanto dinero para hacer eso, más que en países. Entonces, enteros.
Entendemos que estamos ahora en otro mundo, 50 años después, 60 años después, están metidas ya las empresas de lleno. Algunas están haciendo los vehículos, otras están haciendo los cohetes, otros están haciendo las naves, otros están haciendo los softwares. Y bueno, antes había una o dos agencias espaciales, la estadounidense y la soviética, y hoy estamos viendo que la India, que México, que Canadá, está también la Agencia Espacial de Australia participando en todos estos proyectos. Para que nos demos cuenta cómo la iniciativa privada se ha ido metiendo poco a poco en todos estos proyectos que antes eran completamente estatales, que eran completamente de gobierno, y que bueno, al final, ya lo hemos visto, siempre que se construye una nueva carretera, una nueva autopista, siempre que hay una nueva obra pública, siempre que hay una nueva línea de tren, siempre que hay un proyecto nuevo, al final hay un beneficio para alguna empresa o algunas de las empresas que participan en su construcción o su puesta en marcha.
Sí, la investigación en general y la innovación tecnológica de avanzada, como la que hacen empresas de Elon Musk, de Jeff Bezos, este tipo de empresas, terminan por llover hacia abajo a todas las demás empresas, a todas las demás. O sea, esas innovaciones las aprovechamos todos a la postre. Claro, así que es. Ellos van a aprovechar primero porque esa investigación
generan costó fuentes muchísimo, de empleo.
Costó muchísimo, pero por ejemplo, una de las críticas a la exploración espacial es que se invierte mucho dinero ahí y que eso podría estar mejor administrado en otra cosa. A veces con una falsa dicotomía de que por hacer una se tiene que dejar de hacer otra, no es así. Pero la exploración espacial, por ejemplo, también ha dado por digamos, efecto secundario, muchísimas innovaciones de las que todos usamos. O sea, los teléfonos celulares que usamos en este momento no serían posibles sin la innovación que necesitó tanto dinero.
El mismo internet, ¿no? Que en un inicio
fue militar. El mismo internet, es más, el horno de microondas en tu casa. Todo eso viene de exploración espacial, de aeronáutica, de innovación en que telecomunicaciones y que después todos lo estamos usando.
Y la otra parte, Víctor, es irnos un poquito a la historia. No es la primera vez que alguien con inteligencia, con capacidad, con habilidades, que está con las antenitas bien paradas, con los ojos mirando hacia todos lados, empieza a ver qué hay aquí y qué hay allá. Estaba yo recordando, hablabas hace rato de Charles Foster, pero estábamos recordando también, se habló mucho de Edison, ¿no?
Ah, sí, claro. De hecho, a Elon Musk lo han comparado con muchos. Lo han comparado con Tony Stark. Por la presencia que tiene, por el hecho de que un multimillonario que puede hacerse cosas que nadie más podría hacerse, la tecnología de avanzada, etcétera. Lo han comparado mucho con Edison y con Tesla, con Nicolás Tesla, el Tesla original, la persona. Y él mismo dice que si él podría escoger o podría volver a nacer, él sería Edison.
No le gustaría Tesla.
No tanto Tesla, que era un innovador, era más que nada inventor, Pero Edison, además, era un buen negociante. Yo creo que por eso lo dice. Yo preferiría ser Edison.
Una crítica de muchos años en la comunidad científica es que, si bien Edison era científico y si bien era un hombre que tenía mucha habilidad y mucha capacidad dentro de los laboratorios, sobre todo con cuestiones de energía, con cuestiones de señales, es que muchos de sus trabajadores, muchos de sus colaboradores, muchos de la gente que trabajaba con ellos, son los que realmente tuvieron las ideas, son los que realmente impulsaron los proyectos, son los que hicieron descubrimientos que finalmente, como se hicieron dentro de su laboratorio, como se hicieron dentro de sus instalaciones, él fue quien patentó. Yo te estoy pagando para que hagas esto, por tanto, lo que tú acabas de inventar o lo que tú acabas de descubrir forma parte de mi marca. Entonces, la marca Edison. Pero dice, no todo fue de Edison.
¿Cuántas patentes? No recuerdo el número, pero era algo así ridículo de cuántas patentes estaban a su nombre en ese momento, cuando también estaba en pañales. Las legislaciones de propiedad intelectual, que día es una de las que están más cuidadas y que se reparte a cada persona.
El
secreto industrial, la propiedad intelectual es uno de los assets, de los bienes más codiciados en el mundo, porque tener una patente que funciona es para generaciones.
Claro.
Bueno, sí. Entonces, algo parecido con Steve Jobs, ¿eh?
Claro.
Buen hombre de negocio, claro que sabía tecnología, claro que sabía programar, pero no es que él haya inventado todo. Y yo uso esa marca todavía, el teléfono que uso, etcétera. Pero no es que él haya inventado. Él vio que alguien había hecho un mouse y que se le hizo que podría ser la mejor manera de interactuar con máquina.
Inalámbrico.
Primero tenía cable, por eso usaron un mouse, por la colita, ¿no? Pero no se usaban los mouse, existían. Él lo introdujo de una manera masiva y se le atribuye como que si él lo hubiera inventado. No fue así. Estos innovadores lo que hacen es que juntan mucho talento. Eso sí saben hacer muy bien, reclutar talento y cumplir deadlines, cumplir fechas de entrega y hacer que el negocio funcione. Y eso tiene mucho mérito también.
Bueno, pues ahí lo tiene. Ahora lo que habría que pensar, lo que habría que aterrizar es de qué nos sirve realmente a toda la humanidad, de qué nos sirve a la sociedad, de qué nos sirve a las universidades, de qué nos sirve a los centros de investigación, de qué le sirve a los académicos, de qué le sirve a la sociedad en general. Este tipo de personalidades, este tipo de proyectos, este tipo de economía, este tipo de asociación, Estado, gobierno, empresarios, empresas, habría que decir pues que una de las características específicas y especiales de las empresas del señor Musk es que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Es que tienen que ver mucho con...
Otras de sus empresas.
Habría que reconocerle todos estos avances. Neuralink, que es una empresa que trabaja con...
está buscando la conexión entre mente y máquina. Es decir, el
cerebro con la computadora.
Exactamente. Softwares. Una interfase sin mediaciones entre tu mente y el mundo digital. Eso es lo que se está buscando.
Y que también tiene un alto impacto en la cuestión médica, porque todas aquellas personas que tienen algún problema neurológico, es posible que ya algunas de las adecuaciones en materia de cómputo,
programas... Los alcances han de ser prácticamente infinitos una vez que se pueda lograr, aunque sí, le llaman la singularidad, el momento en que nos unamos con el mundo digital, porque, por ejemplo, podrías tener Wikipedia al alcance de tu pensamiento. Sí, no tendrías que teclear para encontrar cualquier información.
Va a llegar un momento en que el reloj, el celular, la computadora...
Todo conectado.
Todo lo vas a tener ya en tu oído y quizá conectado a tu mente para que tú puedas darle lectura y consumo.
Al parecer, al igual que con muchas tecnologías que dicen que está a 20 años de distancia y el día que lleguemos, pero sigue estando a 20 años de distancia, 20 años después, y sigue estando a 20 años de distancia, al parecer es mucho más difícil de lo que pensaban. Entonces, no ha tenido muy buenos resultados. Quizás la que menos resultados ha tenido esa empresa en particular. No han sido muy buenos. Es invasiva, es decir, tiene que ponerle un chip adentro del cerebro y eso ya reduce mucho la cantidad de clientes posibles.
Bueno, quizás sería positivo para muchos presidentes de muchos países del mundo que les puedan meter un chip en el cerebro y piensen más en la gente y dejen de pensar en ellos.
Lo que sí es que hay que pensar, hay que tener los ojos abiertos, hay que estar vigilantes de qué pasa con, por ejemplo, el poder que tiene el poder económico y que va comprando poder político. ¿Cuáles son los discursos que nos llegan y por qué llegan esos discursos? Hay que estar, digamos que vigilante, puesto que esto de que lo compré para hacer un mejor mundo, pues no sé, suena bonito el eslogan, ¿no? Pero difícilmente puede uno ser tan ingenuo como para creérselo todo. Tendremos que seguir poniendo atención, tendremos que seguir buscando.
Elon Musk, Twitter, el dinero compra poder.
Bueno, pues hasta ahí le dejamos, Sergio.
Hasta ahí le dejamos.
Luego platicamos más de exploración espacial, de estas innovaciones.
Te mando un mensaje por Twitter.
Me parece bien.
Para ver de qué va a ser el próximo programa.
Muchas gracias por escucharnos. A los que nos siguen a través de las redes sociales, Cosas de Sapiens, acuérdense que estamos haciendo aquí este podcast cada semana. Vamos a platicar de muchas cosas. Nos pueden contactar, podemos incluso recibir quejas, sugerencias y comentarios a través de las redes sociales. Si mencionamos alguna referencia, las ponemos en la descripción del capítulo. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.